Cope Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta mi fe.
Muy buenas tardes, Sevilla, ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde y es la hora de comenzar propuesta, de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla aquí, como siempre, en el 105.8. Y en cuanto terminemos, igualmente, como siempre, nos vamos a nuestra aplicación móvil, donde estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y también en nuestra web, en cope.es/Sevilla, y en la sección de audio, con toda la programación de esta emisora, de esta cadena, y de esta casa que es la vuestra. Les saluda, les acompaña, les habla Gonzalo Grajera, hoy con el gran Ricard Martí haciendo, escuchen, la magia de la técnica. Y bueno, amigos, ¿qué os vamos a proponer en este último lunes del mes de febrero? Pues hoy vamos a conversar con Adela Algarín, su directora de Green Cow y responsable del espectáculo Mujeres cantan a María Jiménez, donde se rendirá tributo a la genial artista. Vamos a hablar con Algarín sobre este proyecto y sobre qué veremos el próximo 14 de marzo en el Teatro Cartuja Center, donde se va a celebrar este tributo, este homenaje a la gran María Jiménez. Y también tendremos hoy a Alejandro Domínguez, de La Pasión Nazarena, que es una representación de la Pasión de Cristo en el Teatro Romano de Itálica. Se llevará a cabo el próximo sábado, 2 de marzo, y por último, siguiendo con nuestro programa, contaremos con el artista plástico Rafael Laureano, que está exponiendo en la Galería Excéntrico, allí en Los Remedios, en la calle Virgen de la Victoria. Está exponiendo la exposición, la muestra Cultología, que tiene también ahí su pronunciación. Una más que interesante propuesta del pintor, que por otra parte siempre extraordinario. Y como no puede ser de otra manera, vamos a contar hoy con la colaboración de Aurora Gómez. Manuel Jesús Roldán se encuentra fuera de Sevilla presentando su libro, en concreto El León, Cara de Ángel. Y vamos a contar con Aurora Gómez. Pero antes de todo esto, antes de la efeméride de todo este programa, la agenda cultural de la semana. Los planes que os traemos aquí en propuesta en esta semana del 26 de febrero son los siguientes. El sábado 2 de marzo, Califato 3x4 actuará en el auditorio del Cartuja Center de Sevilla. El grupo, formado por músicos sevillanos y malagueños, hace referencia al pasado andalusí y al compás de distintos palos del flamenco. La banda, a su vez, combina este estilo pues con otros como el hip hop, el funk y, bueno, y sonidos electrónicos también, ¿no?, propios del breakbeat, por ejemplo. En este concierto presentará su LP Esclavo de Libertad, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 28 de febrero, para este miércoles. Y el domingo 3 de marzo estará en concierto Rebeca Jiménez en el espacio Lady Drama Café Teatro de Sevilla. El concierto forma parte de la gira Calaveras 2024, en el que está presentando las canciones de su último disco. En la Casa de la Provincia, hasta el 15 de junio, la exposición Tras la senda de los Lumière, Sevilla, en color 1914-1929, organizada por la Universidad de Sevilla, la Diputación y el Museo Albert Camus de París. La muestra presenta las primeras imágenes en color que se conocen sobre la ciudad de Sevilla y está comisariada por Luis Méndez. Se reúnen aquí pues una colección de 73 fotografías en color realizadas en el año 1914 junto a una serie de libros, guías de viaje y otros objetos de la época. Y el viernes 1 y el sábado 2, Israel Galván estará actuando en la sala del Teatro Central de Sevilla. Será el estreno en España de su nuevo espectáculo, La Consagración de la Primavera, del que es director artístico y coreógrafo. El espectáculo toma como referencia la obra homónima de Stravinsky. Y ya por último, para cerrar la agenda de esta semana, nos vamos al viernes, al 1 de marzo, porque a las 10 de la noche está programado un concierto de Pablo Cuevas y la Banda Negra en la sala Fan Club de Sevilla. El líder del grupo Los Fusiles presentará su primer disco en solitario titulado Los Cuatro Claveles, acompañado por la Banda Negra, así como temas inéditos y canciones populares.
COPE Sevilla.
Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos. Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como se quiera un gato.
Qué extraordinaria canción, interpretada por María Jiménez con la letra de Joaquín Sabina, este con dos camas vacías, con esa letra tan sugerente, tan evocadora, tan desgarradora como lo era María Jiménez. Para hablar de ella, tenemos al otro lado del teléfono a Adela Algarín, que, como decíamos, la responsable del proyecto de las mujeres que le van a cantar a María Jiménez el próximo 14 de marzo para rendirle tributo aquí en la ciudad de Sevilla. Adela Algarín, muy buenas tardes, bienvenida a Propuesta.
Buenas tardes, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes.
Un placer saludarla desde aquí, desde los estudios de COPE.
Genial, pues mira, vamos a presentar el programa Mujeres Cantan.
Sí,
¿eh? Para el día 14. Es un programa que venimos desarrollando desde hace varios años, un proyecto de responsabilidad social corporativa en el que cuidamos de los demás dentro de todos los conciertos que hacemos, y concretamente este año lo dedicamos a María Jiménez.
¿Y cómo va a ser? Sí, ¿cómo se va a rendir ese tributo? ¿Cómo va a ser el espectáculo? ¿Algunas pinceladas previas?
Sí, bueno, podemos contar algunas cositas previas, ¿no? El Mujeres Cantan, como decía, este año es un concierto benéfico, se rinde a María Jiménez y se rinde porque hace muy poquito de su fallecimiento. Tuvimos contacto con su hijo, con Alejandro, y vimos que era el momento idóneo para realizarlo y que Sevilla, su ciudad, era el lugar. Pues decidimos en la fecha, el 14 de marzo, que coincide con el mes de la mujer, ¿no?
Sí.
Y empezamos a llamar a todas las artistas que, como sabes, pues todas han ofrecido de forma altruista, porque los beneficios de esta representación van a ser para la Fundación María Jiménez, para ayudar a las mujeres maltratadas y para el colectivo LGTBIQ+. Entonces, están todas las que son, ni son todas las que están, ¿no?
¿Qué voces
todas
vamos?
Nos dijeron que sí, pero no han podido ser todas por motivo de agenda, de viajes, de otros conciertos. Y bueno, contamos con un elenco precioso, maravilloso y con muchas sorpresas para esa noche.
Ahí vamos, ¿qué voces vamos a escuchar en este concierto?
Mira, tenemos a Diana Navarro, Argentina, María Toledo, María Terremoto, Afalete, Tamara, Melody, Mariola Cantarero, Joana Jiménez, Ángeles Toledano, Mari Peña, Esperanza Soria, Doña Jaén y alguna que otra sorpresa que vamos a desvelar en breve.
No se puede contar todavía, Adela, esa sorpresa.
Hay una sorpresita que todavía no la podemos contar, que tenemos que esperar esta semana, pero vamos a desvelar una sorpresa que va a ser preciosa. Preciosa.
Ciertamente.
Un homenaje de verdad.
Efectivamente, es un homenaje de verdad. El elenco, sin duda alguna, es extraordinario, y además yo creo que refleja muy bien en general, ¿no? Digamos, esta paleta de artistas, este ramillete de artistas, refleja muy bien lo que fue la personalidad de María Jiménez, que creo que quedará bien plasmada en el espectáculo, ¿no?
Sí, porque ella era muy ecléctica, entonces yo creo que todas las mujeres nos vemos, todas las mujeres, y yo creo que la mayoría de hombres deberían de verse representados en su figura por todo lo que significó, por la libertad, por todo lo que aportó, no solamente en los escenarios, sino fuera de los escenarios, ¿no? María no tuvo una vida fácil y aún así siempre siguió adelante. Creo que es un ejemplo para todos, ¿no? A seguir.
¿Y cuál ha sido, no sé si a lo mejor en este espectáculo quedará definido, Porque, claro, son artistas que han seguido esa herencia, digamos, han recogido el testigo de María Jiménez, de una manera u otra creo que se han inspirado en ella. Y no sé si en este espectáculo va a quedar definido ese legado del artista, ese legado de María Jiménez.
Yo creo que el legado de María Jiménez lo podemos ver en muchos sitios, no solamente lo vamos a ver en el espectáculo, obviamente, pero lo tenemos en sus hijos, en sus nietos, en todas las mujeres y hombres que han seguido su ejemplo de decir lo que piensan, de sentirse libres. Entonces, este espectáculo va a ser una celebración de su vida, pero creo que va a ser una de tantas celebraciones de su vida. Creo que todos los homenajes que se le están rindiendo, el otro día hubo uno en televisión que fue precioso, no sé si habéis visto en los Latin Grammy,
sí.
Hubo un momento donde Annie Lennox cantaba y salió la imagen de ella detrás, ¿no? Ella es muy icónica para todos, ¿no? Se ha quedado ya atrás, es una artista que ha trascendido para convertirse en un mito. Entonces, en el espectáculo, en este espectáculo de celebración de su vida, que es como ella lo veía, pues claro que vamos a ver parte de ella, de su libertad, de su forma de ver el arte, que era sin cortapisas y sin nombre.
¿Y cómo surge esta iniciativa y este proyecto?
Pues este proyecto surge de la conjunción entre Green Book Music y la Fundación María Jiménez, ¿no?
Sí.
Nosotros, como te indicaba antes, todos los años hacemos un programa que se llama Mujeres Cantan y siempre es con un fin benéfico. Entonces, la Fundación María Jiménez, pues, la fundó ella en vida y necesitaba, pues, un empujón económico. Esta era la forma, con las entradas, y una forma de ayudar a que los proyectos que se están emprendiendo desde la Fundación, pues, tengan un fondo económico. De ahí surge la idea, porque había fallecido hace poco, porque Sevilla se rindió a los pies de María Jiménez.
Sí,
y entonces era el momento. El momento, en vez de dedicárselo a cualquier otra fundación, a cualquier acto benéfico, la Fundación María Jiménez se lo merecía igual que cualquier otra. Y el derroche que hizo Sevilla cuando fue su funeral, vimos como la oportunidad de decir, oye, Sevilla la quiere, Sevilla, vamos a darlo todo. Por ella, por Sevilla, por... en esa línea.
La trayectoria y la carrera de María Jiménez, además de inmensa, fue muy larga porque, bueno, ella trabajó muchísimo y cantó muchísimo y estuvo muchísimo viviendo en los escenarios, ¿no? Que yo creo que fue uno de los motores de su vida y también para compensar los golpes tan duros que vivió, ¿no? Yo creo que el escenario y su faceta de artista, pues, mitigó el dolor que ella vivió en vida a través de la muerte de su hija, por ejemplo, ¿no? Y de otros episodios que todos conocemos. ¿Qué escucharemos dentro de esta trayectoria tan fecunda?
Pues,
que escucharemos,
mira, la dirección artística y musical es de Alejandro Cruz Benavides, que todos los conoceréis. Y Alejandro no está escogiendo, o sea, está escogiendo temas concretos, obviamente, ¿no? Pero que no está asignando temas a las artistas, sino que lo están haciendo en su totalidad. Es decir, que lo están haciendo todos juntos y luego habrá temas compartidos. O sea, va a ser una noche de sorpresa, eso sin duda. Va a ser una noche en la que hay que ir para descubrir qué es lo que estas artistas tienen que contar sobre la vida artística de María Jiménez.
¿Y llevarlo a otros sitios, Adela? No sé si lo tenéis en mente.
Pues mira, de momento es verdad que nos lo están diciendo desde muchos sitios, ¿eh? De momento no lo tenemos planteado, no hemos pensado en esa opción, porque de momento lo que nos planteamos fue Sevilla y rendirles homenaje para su fundación. No sé si más adelante surgirá el momento de hacerlo en otros sitios o de hacerlo de otra forma. No, hasta ese punto no hemos llegado. Estamos ilusionadísimos con sacar el día 14 adelante, que el 14 sea un éxito, que todos disfruten, que todos los que vengan a ver el espectáculo disfruten, la recuerden, la celebren, porque eso sí que nos ha quedado claro por parte de la familia, que ella quería que fuese una celebración a la vida. No quería nada de pena, no quería nada de tristeza y quería que fuese una celebración de su vida. Entonces, de momento estamos enfocados en celebrar el día 14, celebrar juntos.
Sí, bueno, sería, ya digo, muy interesante, ¿no? Que, que este proyecto, pues independientemente de la ciudad de Sevilla o del recorrido que ha tenido en función de vuestro proyecto en sí, de Mujeres que Cantan A, bueno, pues se extrapole y se lleve, por supuesto, a Andalucía y se lleve a España, porque María Jiménez, sin duda alguna, es una figura, como bien decías, Adela, icónica para todos,
sí,
¿no? Para España.
Es mítica, o sea, ahora mismo se ha convertido, ya ha trascendido, es un artista de, hay un momento donde los artistas trascienden, ¿no? En el caso de María Jiménez, yo creo que ha llegado a ese punto donde trasciende y ya es un mito.
Como profesional, sí.
Consideramos nuestro.
Como profesional, Adela, de la música y de los espectáculos y de obras y de representación, etcétera, etcétera, ¿cómo podrías definir la personalidad de María Jiménez? ¿Cómo se podría definir?
Bueno, a mí me encanta, o sea, a mí me parece una mujer muy completa, una mujer muy completa, una mujer que era artista en el más amplio sentido de la palabra, o sea, era artista cuando se subía al escenario y cuando se bajaba del escenario. Es una persona con la que daba gusto. Yo tuve la oportunidad, además, de coincidir con ella en su última participación pública, fue en el potaje en Utrera.
Sí.
Y mira, fue súper emocionante porque el hombro cantaba y ella se hizo una pequeña letra.
Ajá.
Con apenas voz, pero fue sumamente emocionante. Os recomiendo que rescatéis esa grabación porque fue muy bonita, ¿no? Era una artista integral, una artista en todos los sentidos. Ella bailaba, cantaba, interpretaba.
Un carácter extraordinario. Sí,
extraordinario, sí. Y un ejemplo de superación.
Indudablemente.
Ya te digo, es un ejemplo de superación tanto personal. Artísticamente la vemos como eso, como una artista de un talento inalcanzable, ¿no? Pero luego es que personalmente también, o sea, era artista arriba y abajo del escenario. Y eso es mucha tela.
Sí, sí, en mi caso no conozco a nadie que no la haya admirado, que no la admire hoy día y que no la vea como un ejemplo de mujer y un ejemplo de artista.
Sí, 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 totalmente, totalmente.
Bueno, Adela, ¿qué hora es la obra? ¿Qué hora tenemos que estar
en
el Cartuja Center el 14 de marzo?
Lo más importante es comprar las entradas que se compran en la página web del Cartuja Center.
Eso es,
porque, como te decía, esto es un proyecto benéfico, entonces es genial que todos colaboremos en esta acción. Las entradas se pueden adquirir en Cartuja Center para el día 14 de marzo.
Sí.
Y la función es a las 8.
Estupendo, magnífico. Pues a las 8
y
de la tarde.
Y estas artistas, muchas sorpresas. Hay muchas cosas que no puedo desvelar, se sabrán en breve, pero hay muchas sorpresas y tenemos mucha ilusión. Tenemos mucha ilusión, sobre todo porque el fin de todo esto es conseguir algo que ya había emprendido, que es su fundación.
Sí, un fin benéfico, un fin social.
Todo, es que lo engloba todo, ¿sabes? Las artistas se reúnen para eso. Se reúnen para celebrar su vida y para lo que ella quería hacer con su legado.
Efectivamente. Pues lo dicho, a las 8 de la tarde, el 14 de marzo, todo el mundo en el Cartuja Center para escuchar a esta mujer cantando, María Jiménez. Allí estaremos.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de esta noticia, por haceros eco de esta propuesta que tan generosamente nos estáis cuidando.
Nada, es un verdadero placer y no merece menos. Adela Algarín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós, adiós. Y hoy, como no tenemos a Manuel Jesús Roldán, que se nos ha ido hasta León, qué lejos se nos ha ido Manuel Jesús Roldán, tenemos a Aurora Gómez con su efemérides a las 7:20 de la tarde.
Buenas tardes, queridos oyentes. El 26 de febrero de 1782 fallecía en San Roque el autor de las Cartas Marruecas, José Cadalso y Vázquez de Andrade. Un tío jesuita, el padre Mateo Vázquez, se encargó de su educación y fue él quien lo envió a estudiar al reputadísimo Colegio Louis le Grand de París, donde también se educó Voltaire. Ingresaría más tarde en el Seminario de Nobles de Madrid, ya que su padre quería corregir en él las costumbres y la religión. Es especialmente conocido, como digo, por las Cartas Marruecas, una novela epistolar que es en realidad una colección de ensayos sobre el atraso material, social, cultural y moral de España. En 1777 fue ascendido a comandante de escuadrón y a coronel. participó en el asedio de Gibraltar. Murió tras recibir el impacto en la sien de un casco de metralla o de granada. Tenía solo 40 años.
Estamos aquí Ricard Martillo. Bueno, y Alberto Ceballos también está por ahí detrás de apuntador. Estamos los tres aquí embelesados con la banda sonora de la emisión, que sin duda alguna es un prodigio de música. Y bueno, y lo tenemos, la hemos puesto porque tenemos ya al otro lado del teléfono a Alejandro Domínguez, codirector de La Pasión Nazarena. Alejandro Domínguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Un placer saludarle desde aquí, desde Sevilla. Imagino que estará por allí, ¿no? Por Santiponce.
Pues efectivamente, me coge en Santiponce y además ya preparando todas las cosas para el traslado que hacemos el jueves. Y nada, allí al Teatro Romano, así que aquí ultimando detalles.
O sea, ya que, bueno, efectivamente, ya prácticamente queda nada, porque este sábado 2 de marzo se representa la función de La Pasión Nazarena allí en Itálica. Alejandro, bueno, lógicamente, y más en esta casa nos podemos imaginar de qué va la representación, de qué va la función, pero cuéntanos un poquito los detalles de La Pasión Nazarena.
Pues nada, una representación de los últimos días de la Pasión de Cristo, desde la entrada triunfal en Jerusalén hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, pasando, bueno, pues momentos como la Última Cena, por supuesto también el momento del Calvario, la visita al pretorio romano, a Pilato, a Caifás, a Herodes, todo ello pues celebrado y ambientado, por supuesto, en el Teatro Romano en Santiponce, en Itálica, un marco inigualable, un marco incomparable que tenemos la suerte de contar aquí en esta localidad, y donde año tras año, desde 2014 que empezamos, que fue la primera puesta en escena de esta representación, de esta obra de La Pasión Nazarena, y hasta pues este 2024, estamos pues eso, haciendo siempre en el tercer fin de semana de cada cuaresma.
Y bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de estos 10 años? ¿Cómo ha sido este recorrido? Que este año, ya digo, cumplís aniversario tan importante.
Efectivamente, pues la verdad ha sido y está siendo un viaje muy bonito. A mí siempre me gusta llamar esto como una locura que empezó allá por el 2011, una locura que bueno, comenzó con una idea de llevar a cabo la representación de la Pasión de Cristo y teníamos claro que siempre iba a ser en el Teatro Romano. Fueron 3 años de mucho trabajo, desde el 2011 hasta que pudimos hacerla en el 2014, de muchos ensayos, por supuesto muchos papeleos, muchos permisos, mucho lío también, y bueno, hasta que pudimos por fin hacerla, como digo, en el Teatro Romano en el 2014. Y 10 años después, es verdad, con el parón ahí de la que tuvimos ese año de pandemia, sí. Pero nada, después retomamos y la verdad, un sueño muy bonito desde que se comienzan los ensayos hasta que se hace luego también, por supuesto, la representación y gracias a Dios también un éxito rotundo porque año tras año llenamos el teatro.
¿Cuánto tiempo de trabajo tiene la representación de la función? ¿Desde cuándo estáis trabajando?
Pues empezamos cada año allá por el mes de octubre, una vez que pasan todos los cultos de la titular de la hermandad, de Nuestra Señora del Rosario Coronada, y una vez que pasan los cultos, pues ya hacemos lo que es la primera reunión, y ya posteriormente pues empezamos con los ensayos pues, desde el mes de noviembre. Es verdad que luego paramos un poco en diciembre, porque también esta hermandad del Rosario de aquí de Santiponce también lleva a cabo lo que es el Belén Viviente, que hacemos aquí año tras año en la localidad.
Sí.
Pero ya posteriormente, una vez que pase también el Belén, desde enero, pues todas las semanas ensayo, preparación, igual trámite y preparación de todo también el escenario, pues desde 2 semanas antes, yo creo que el trabajo son diario desde mañana hasta la noche.
Belén Viviente, muy interesante, he estado, allí he estado y sí. Realmente hay que visitarlo. Bueno, es importante decir eso, porque está organizado, ¿no?, y coordinado por la Hermandad del Rosario de Santiponce, esta actividad.
Sí. Exactamente, es la hermandad la que está detrás de todo. Y bueno, todos los que participamos somos todos hermanos de la hermandad. Este año somos más de 65, entre actores y actrices. A todo hay que decirlo, ninguno somos profesionales, sí, somos todos amateurs, no nos dedicamos ninguno al teatro, pero es verdad que el empeño, las ganas, la ilusión y bueno, y después los comentarios que se reciben después de cada representación, pues así lo demuestran. La profesionalidad que ponen, aun siendo a cada uno de ellos amateur, desde el más pequeño hasta el más mayor de todos. Y luego también una cosa que gusta muchísimo a todos los asistentes, una orquesta en directo que llevamos también en el escenario de más de 25 músicos.
Tiene mucho mérito, decís que no sois profesionales, Alejandro, déjame que eso lo ponga en duda, dado el despliegue y el trabajazo que os estáis pegando desde el otoño pasado, que se dice pronto, que eso tiene muchísima responsabilidad y muchísima dedicación. Además, bueno, la dirección artística corre a cargo de Juan Mera, que es hermano de la hermandad y es director, ¿no?, del grupo de teatro Candileja. Quiero decir que hay detrás una preparación y hay detrás, bueno, pues una solvencia, por así decirlo, ¿no?
Efectivamente, él está al cargo de toda la dirección artística, por supuesto también de la dirección de los ensayos, y luego pues contamos con la codirección, tanto por mi parte como también de mi compañero, de Joaquín Granero, que también pues estamos en todo momento pues eso, al pie del cañón, no solamente ensayo y preparación, sino pues eso, toda la parte artística, el vestuario, todo cuidado al más mínimo detalle, que todo se corresponda con la época, y por supuesto que el que venga a ver este espectáculo vea eso, un espectáculo, una representación, y como salen todos sobrecogidos y con una sonrisa en la cara, algunos con lágrimas, por supuesto también, una obra que emociona y que es nuestro principal motor, ese acto de evangelización también de todo el que viene y por supuesto también todo lo que lo rodea, que al final todo tiene un fin social, que es lo más importante.
Lo comentabas antes, la música también es un elemento fundamental en esta obra, ¿no?
Sí, son todas piezas creadas para la Pasión Nazarena, creadas por también el hermano de la hermandad, José Ángel Esteban, que es el director de la orquesta. Como comentaba antes, más de 25 músicos de cuerda, de viento y percusión, y son todas las piezas creadas para cada una de las escenas de la obra, desde, como decía antes, desde esa entrada a Jerusalén, esa muerte y resurrección, ese momento del Calvario, ese paso también entre y cerca también del público, de ese momento también del Calvario, y todo acompañado por esas piezas creadas por José Ángel, y la verdad que hacen la delicia de todo el que viene.
O sea, se ha compuesto música única y exclusivamente para la obra.
Efectivamente, se ha creado todo desde el primer momento. Queríamos que no fuera algo, como se suele decir, creado ya anteriormente, ni algo que el espectador le evoque a otro momento, a otra película, a otro sonido, a otro momento de su vida, sino que lo que escucha aquí fuera inédito, fuera único y fuera creado para la Pasión Nazarena.
Que un espectáculo realmente sobresaliente, porque es que tenemos, como bien decías, Alejandro, tenemos el escenario, que es majestuoso, que es un prodigio, tenemos la música, la ambientación, luego tenemos la recreación histórica, rigurosa, trabajada, detallada, y luego tenemos el relato de estos últimos momentos en vida de Jesucristo, y todo converge y seguro que emociona y seguro que estremece, ¿no?, a quien acuda a Itálica.
Efectivamente, porque además está todo, no es una representación al uso, una representación a obra de teatro, sino que todo va muy bien hilado desde el momento en que se empieza, en unos años anteriores, en la antigua ciudad itálica, aquí en Santiponce, y todo va hilado para que San Juan, el discípulo amado, narre cada una de las escenas a su nuevo discípulo, a su discípulo, y todo pues se lo cuente de su boca, de su vivencia, pero todo muy bien hilado para que en todo momento el espectador esté dentro de esa conversación y dentro también de ese momento tan emotivo de discípulo a discípulo.
¿Cuánto tiempo es de duración tiene la obra?
Pues empezamos sobre las 7:30, una vez que cae el sol, y aproximadamente está la duración una hora y media, hora y veinte, hora y media aproximadamente, es lo que dura la obra.
Es decir, que el atardecer se ve desde Itálica, ¿no?, desde Santiponce.
Efectivamente, es otro punto más a favor, porque la verdad cuando ya está cayendo la noche con ese horizonte como se ve desde allí, desde aquellas gradas de ese Coliseo Romano, y la verdad que es otro punto a favor que también guarda pues ese comienzo de la obra.
Para la representación de la Pasión Nazarena habéis contado con la colaboración de diferentes instituciones, ¿no?
Sí, por supuesto, contamos en primer lugar, por supuesto, con la Junta de Andalucía, el apoyo de la Junta, el apoyo también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de Itálica, que sí, al final que gestiona también todo el teatro romano, por supuesto, sin dejar a un lado el ayuntamiento de aquí en nuestra localidad, el ayuntamiento de Santiponce, que desde primera hora y hasta el último momento está siempre pues ayudando, distintas asociaciones también de aquí del pueblo, que también pues ayudan en todo momento. Y, por supuesto, como decía antes, pues tanto la Hermandad del Rosario, que al final es la que lo coordina, también su grupo joven, que en todo momento están al pie del cañón.
Y, por último, y no por ello menos importante, Alejandro, ¿dónde podemos reservar las entradas? ¿Dónde nos podemos hacer con ellas?
Pues hay dos maneras de reservar lo que son las localidades. Se puede hacer o bien a través de WhatsApp, sí, que si me permites doy el teléfono.
Sí, claro.
Mira, sería el 697... 725-342, ese sería el teléfono de WhatsApp para pues, escribir directamente ahí y se le pasaría un formulario para que la persona pueda reservar la localidad y la puede recoger el mismo día, una hora antes de la función, el mismo sábado.
Sí.
O el que quiera, el que viva cerca, pues, viva pues por aquí más cerquita de Santiponce, se puede acercar en horario de tarde, de 7:30 a 9:30, en la propia Casa Armanda, esa es la calle Las Musas, de aquí de Santiponce. La puede recoger, vale, o como digo, reservarla y el mismo día, por la misma tarde, o si echa aquí el día en Santiponce, pues también la puede recoger.
Oh, sí, un lugar magnífico para echar, sí, el día, sí, indudablemente, no
aquí,
solo para la función,
no,
efectivamente, también para visitar Santiponce, que es una maravilla. Repetimos el teléfono, que es el 697, el 725-342, ahí en WhatsApp, se puede reservar sin ningún tipo de problema. Alejandro, ¿precio? ¿Lo sabemos?
Pues el donativo son 12,50, 12,50 euros.
Sí.
Como comentaba antes, todo va con un fin social, todo lo que son los beneficios de este donativo, de esta reserva de entrada, va dirigido a lo que es la bolsa de caridad de la hermandad. Es una bolsa de caridad con la que mantenemos y sufragamos los costes de una serie de familias de aquí de la localidad durante todo el año. Y pues aparte ya, por supuesto, de todo el gasto que esto conlleva, de luz, sonido y demás, pues todo lo que aparte se recaude de beneficio va para esa bolsa de caridad. Por lo tanto, antes lo comentaba, el acto que se hace de evangelización, el acto también que se hace de hermandad, pero por supuesto sin dejar de lado ese fin social, que al final también es lo que mueve al grupo y lo que mueve al final la obra.
Todo converge, se hace cultura, se disfruta, se echa un buen rato ahí en Santiponce, y encima también se colabora con una acción social muy, 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 muy oportuna. Así que, bueno, todo suma en esta obra de teatro, en La Pasión de Nazarena. Alejandro Domínguez, ha sido un placer tenerte por aquí por propuesta.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la difusión, por hacernos este hueco, y, por supuesto, esperamos a todo el mundo este sábado, Dios mediante, a las 7:30, en el Teatro Romano de Itálica, aquí en Santiponce, a disfrutar pues de La Pasión Nazarena un año más.
Allí estaremos. Un abrazo, Alejandro.
Igualmente, un abrazo y muchas gracias.
Adiós, adiós. Siete y 33 minutos de la tarde, aquí en directo, en propuesta en COPE más Sevilla, cuando ya vamos a saludar, que está al otro lado del teléfono, a mi queridísimo, admiradísimo Rafael Laureano. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Te hemos puesto música Motomami para ti, Alan, Rafael.
Me he dado cuenta.
Todo tiene un porqué, ya te lo imaginarás, ¿no?
Sí, tú todo lo... no das puntas sin hilos, la verdad que muy bien, sí.
Bueno, te saludamos porque estás presentando, has organizado y estás exponiendo cultología allí en la calle Virgen de la Victoria, allí en la Galería Espacio Excéntrico, y queríamos saber un poquito más de qué va esta muestra, de qué va esta exposición.
Bueno, pues esta exposición nace desde, bueno, hace que no expongo en Sevilla de forma individual desde 2019. Entonces hace algo más de 4 años y, bueno, a través de Céntrico me proponen exponer en su galería. Entonces esa exposición de hace 4 años se llamaba Calología, que significa estudio o tratado de la belleza. Y quería seguir esa línea en el título, pero exponer otra serie de piezas que tratan sobre otra cosa, que es sobre el culto. Entonces le hemos puesto una palabra que realmente no existe, que es cultología, que viene a significar estudio, tratado del culto. Entonces, pues, en esta muestra podemos ver 4 series. Una de ellas, la que está teniendo más éxito, es la de las reliquias apócrifas, que, como bien me has puesto antes, a Rosalía, la primera pieza pues fue premiada por la Universidad de Loyola y actualmente se puede ver esa pieza en la Fundación Rafael Botí de Córdoba. Y a partir de esa pieza pues se han originado otras nuevas reliquias de otros nuevos objetos o personas de culto del siglo XXI, como puede ser Messi, la reina de Inglaterra, Barbie, Sergio Ramos, Antonio Gala, Camarón. Entonces, pues todos esos personajes tienen un cuadro relicario muy contemporáneo, con el punto kitsch, con su marco, con orfebrería, con el cristal, muy andaluz, muy sevillano, pero a la vez muy globalizado, muy sí. de la época que nos ha tocado vivir, ¿no? De la globalización.
Hay, digamos, como 3 visiones en torno al culto, ¿no? En torno a la veneración. Por una parte está la naturaleza. El hombre siempre ha acudido a la naturaleza como objeto de culto. Luego, naturalmente, están las devociones. Las devociones a través de la imagen de la Virgen, en concreto. Y luego esas reliquias apócrifas que comentaba. Es decir, digamos, un repaso a la idea de lo que hemos adorado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no?
Efectivamente, en el tema de la naturaleza, como bien comentaba, digamos que los primeros humanos, ¿no? Empezaban con esos dibujos en esas cavernas de bisontes, de esos animales humanoides, esas primeras vegetaciones.
Sí.
Y eso yo lo he transformado en algo completamente distinto, y es que el hándicap que yo me pongo a la hora de realizar ese tipo de obra es que todos los elementos que yo pinte tienen que ser de flores, animales o cualquier objeto de la naturaleza realizado y copiado e imitado por el humano. Es decir, que no puede haber ninguna flor natural, ninguna hoja natural, todo tiene que ser sintético, como la misma palabra dice, naturaleza sintética, ¿no? Porque, bueno, en realidad en todos nuestros hogares están repletos de elementos que están inspirados en la naturaleza, pero que realmente son fabricados por el hombre. Y, sí, y esa serie, sí, pues la verdad es que queda muy visualmente muy atractiva.
Muy interesante eso. ¿Y qué elementos podríamos poner como ejemplo? Que nos inspiraron la naturaleza y lo hemos incorporado, digamos, a nuestro día a día.
Pues mira, en el tema de esa serie vemos a unos floreros, que sí, son una cabeza de tigre, una cabeza de leopardo. Vemos también una flor de globo de helio. Vemos una flor realizada de goma eva. Ahora la goma eva se utiliza prácticamente para todo. Bueno, está pintado, ¿no? Pero está inspirado en una flor de goma eva. También un elemento que a mí me parece muy interesante, que es el tema de una imitación al grabado, una flor como si fuera un estudio botánico, ¿no? Los dibujos estos de estudio botánico que nos llegaban y que, bueno, a lo mejor había una flor en Perú o una planta que no se conocía en España y que gracias a estos dibujantes que hacían estos dibujos botánicos, pues podíamos conocer este tipo de plantas que no teníamos en nuestro país, ¿no? En nuestro continente. Y entonces eso también lo hacían los pintores del barroco, como Murillo. Sabemos ahora con el tema de las redes sociales tenemos muy fácil el que nos llegue información de lo que se está haciendo en otras partes del mundo, pero eso antes no pasaba.
Claro,
y llegaban esas estampas, esos grabados del norte de Europa a Sevilla, y Murillo, por ejemplo, tiene cuadros que son ángeles y prácticamente, vamos a decir, copiados de estas estampaciones, ¿no? Entonces, a mí, como pintor sevillano, me gusta recurrir a estas cosas que siempre han pasado en nuestra historia desde hace unos siglos y ponerlo, pero de forma más consciente y más evidente para que las personas vean que eso está inspirado en un grabado.
Sí, desde una visión, digamos, del ojo contemporáneo, ¿no? Del ojo de hoy, claro.
Efectivamente.
Luego, un segundo capítulo, Damas Orantes, que son esculturas dedicadas a la figura de la Virgen, como imagen de santidad, pero que están inspiradas en concreto en una representación concreta de la Virgen María, ¿no?
Sí, esas damas orantes, la verdad es que principalmente yo me baso en las imágenes que iban en los galeones españoles, las capillas.
Sí.
Son imágenes pequeñas y muchas veces eran imágenes vicarias de, por ejemplo, la Virgen del Rosario, que fue la patrona de la Armada durante 400 años. Entonces, hay una de ellas que se llama la Galeona y que está inspirada en esas imágenes que se rezaban en los barcos que salían de Sevilla o de otras partes de Andalucía y hacían expandir el Imperio español en medio mundo, ¿no? Entonces, pues también hay otra pieza que tiene unos globos y tienen un palíndromo, porque también recordemos que el idioma, el castellano, es uno de los idiomas más hablados del mundo gracias a esta expansión que hubo del territorio español y toda Latinoamérica, evidentemente, se habla castellano, se habla español, gracias a estas incursiones, ¿no? Entonces, eso también está presente en estas imágenes. Y hay una muy curiosa también, porque pronto tendré una exposición en Miami. Ajá. Y hay una que tiene como manto una bandera de Cuba y tiene una corona y un trozo de la peana de color cobre, por el tema de la patrona de Cuba, que era la querida del cobre. A mí me lleva una persona allí que es cubana, me lleva un poco el tema de la representación, ¿no?, en Miami, y me parecía curioso hacer ese guiño de esa exposición que tendré en Miami, pero a la vez en Sevilla.
¿Cuándo será, por cierto, Rafael?
Seguramente sea en octubre, noviembre de este año.
Estaremos, por supuesto, atentos. Y bueno, también Vírgenes del siglo XXI, tengo entendido que hay en esta exposición.
Sí, por último, hay una serie que yo llevo varios años trabajando.
Sí.
Se llama Yo quería tener una capipota, y son estas imágenes que en la zona del Levante español, zona de Valencia, zona de Cataluña, la misma palabra lo dice, capipota, ¿no?, cabezas y pies. A mí me hacen mucha gracia estas imágenes que se pusieron de moda, sobre todo en el siglo XIX, que eran imágenes toscas en el cuerpo y solo tenían refinado, como digo, cabeza, manos y pies, y eran para la devoción particular. Yo la he adaptado al estilo andaluz, estas imágenes tienen candelero y a cada una le he dotado de una escenografía que está realizada, diseñada y cortada con láser, dándole un poco el aspecto de algo contemporáneo, ¿no?, realizado por un artista del siglo XXI con técnicas del siglo XXI, aunque las imágenes son muy clásicas, de terracota con ojos de cristal, algunas pestañas y demás. Y entonces le he montado una escenografía hablando de cosas muy sevillanas, ¿no?, como el tema, hay una Inmaculada, el tema del dogma de la Inmaculada Concepción, hay una pastora, sabemos que nace en Sevilla, la devoción a la pastora, hay una virgen inspirada, bueno, dice Ochesca, inspirada un poco a la Virgen del Rocío, que tiene un estampado de unos caballitos con un fondo rosa, en fin, es un lenguaje muy contemporáneo, pero que es muy nuestro, ¿no? Estas imágenes, cuando las vendo, sobre todo en Estados Unidos, las ponen tal cual, pero es muy curioso que cuando se venden en Sevilla o en la zona de Andalucía, normalmente las revisten, ¿no? Esa cultura nuestra de revestir las imágenes. Y a mí la verdad es que no me molesta, porque digamos que hay muchas piezas que de Pedro Roldán o de otros grandes escultores que concebieron de una forma y actualmente nos ha llegado de otra por esa devoción o esas transformaciones que ha tenido a lo largo de los siglos.
La obra de Rafael Laureano se puede definir desde la síntesis de una visión actual, de una visión coetánea y luego también de una tradición, es decir, de una estirpe que nos precede. Entonces nos vamos de una visión barroca o de una visión renacentista ya al siglo XXI, a la cultura de masas, con el último capítulo de esta exposición, Reliquias Apócrifas, que a mi juicio es interesantísimo, ¿no? Porque es esa visión que hoy día tenemos, esa mentalidad, ese paradigma que hoy tenemos de adorar, bueno, pues a futbolistas o a cantantes o a estrellas del pop, etcétera, etcétera.
Sí, efectivamente, porque imagínate que en la antigüedad, bueno, no hace tanto tiempo, tener una reliquia de un santo para una parroquia o para una persona era un símbolo de poder, ¿no? Para una persona era de poder y para una parroquia era símbolo de muchos peregrinos que iban a ver esa reliquia y al final pues era un incremento económico, pues, ¿no?, para esa feligresía. En este sentido, hoy día la gente lo que quiere es tener o poseer algo de su ídolo, o incluso el tema del coleccionismo, ¿no? Que cuántas personas o qué cifras estratosféricas alcanzan ciertas piezas. Se me ocurre una espada láser de Star Wars con la que se rodó en la película, o algo de Juego de Tronos, ¿no? ¿Qué cifras, ¿no?, alcanzan este tipo de objetos en subastas para colecciones privadas y demás? Pues eso me parecía que no estaba bien, o no estaba bastante o lo suficientemente representado dentro del arte. Y después, que a mí me gusta hablar de la tradición como artista sevillano, como artista andaluz, son cuadros muy barrocos, son cuadros además muy clásicos a la hora de confeccionarlo, porque es grafito, es óleo, es acrílico. Pero después yo siempre pienso que dentro de nuestro lenguaje, o sea, de nuestro clasicismo heredado, debemos hablar de un mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir y los nuevos cultos que son realmente los que nos rodean, ¿no?, y los que están, bueno, globalizados, porque son cultos que tienen su reminiscencia en todo el mundo.
Así es, Rafael. Bueno, ya por último vamos a tener también a lo largo de estas semanas una serie de charlas vinculadas a la exposición, ¿no?, a cultología. Cuéntanos un poquillo.
Mira, el próximo jueves, que además está abierto, quedan algunas plazas aún, vamos a tener una charla de Manuel Jesús Roldán en Espacio Excéntrico a las 7:30, que se puede meter en la web de Espacio Excéntrico o por Instagram y demás para apuntarse. Y bueno, es muy interesante el título porque se llama Reina, Santa o Motomami, ¿no? Vamos a hablar de...
Hilamos con el principio.
Claro, de estos elementos de culto actuales. Después también la semana que viene, Antonio Puente Mayor hablará de su libro el jueves, también a las 7:30. Y en el siguiente también Manuel Jesús Roldán volverá a hablar de un libro que también ha sacado el miércoles antes del Viernes de Dolores.
Por último, ya sí que sí, Rafael Laureano, y ya te liberamos. ¿Qué tal por Fitur? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Pues bueno, bien, como yo he estado varias veces, he estado para presentar algunos carteles, ¿no?, que me han llamado, incluso sobre todo de otras ciudades, y este año, como iba a Sevilla por primera vez, pues, y le han dado la medalla de oro a la Bellas Artes, al Arte Sacro, del que también formó parte con la cartelería cofrada y demás, pues la verdad que ha sido un honor, ¿no?, ser el único pintor presente y representar a mis compañeros en Fitur, en el stand de Sevilla, ¿no?, junto a otros magníficos artistas como Alfonso Aguilar o Paquili, y la verdad es que, bueno, siempre es una experiencia porque es un escaparate a todo el mundo, ¿no?
Rafael Laureano, enhorabuena, de verdad. Bueno, ya digo, lo que decía al principio de la entrevista, ¿no?, ya sabes lo que te admiro y te aprecio. Invito a los oyentes a que se pasen por Cultología, porque sin duda alguna refresca la mirada en torno a nuestra historia y en torno al arte en general. Ha sido, como siempre, un verdadero placer, querido.
Pues nada, muchísimas gracias. Sabes que te admiro también. Y decir ya como último un detalle, que por ejemplo la Virgen, la Dolorosa, que hay capipota en el escaparate, pues lleva una tela que diseñé yo para un modista sevillano, que bueno, actualmente por ejemplo la hija de Raquel Revuelta tiene un traje de flamenca de esa tela. Entonces, hasta ese punto está cuidado cada detalle, cada estampado, cada elemento en la exposición, y invitar a que la vea, darte las gracias por formar parte de tu programa.
Gracias a ti, Rafael, gracias a ti siempre.
Hasta luego.
Un abrazo, Rafael, adiós.
Yo no lo sé.
Y nosotros un lunes más que nos marchamos con el gran Ricard Martí haciendo, como siempre decimos, la magia de la técnica. Les habló, les acompañó, les saludo Gonzalo Grajera. Hasta el próximo lunes. Gracias, Sevilla, como siempre. Adiós, adiós, adiós.